Us in on your radio. It's VOA 1 and the hits continue.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, cumbre de la OTAN, desafíos y logros. Después de 75 años, ¿podrá la alianza mantener su unidad y su vigencia? Desde Washington, le saluda Gonzalo Barca. Bienvenidos. Esta semana se realizó aquí en Washington la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Fue precisamente aquí en Washington en donde en 1949 se creó esta alianza. En esta ocasión, sin embargo, el presidente Joe Biden aseguró que el fortalecimiento de la OTAN envía un mensaje inequívoco al mundo, según sus palabras. Agregó que la organización está lista para cualquier amenaza que enfrente. Pero bueno, ahora pasamos con Celia Mendoza, que le ha dado seguimiento a esta cumbre. Buenos días, Celia. ¿Cuáles fueron los temas destacados de este encuentro transatlántico?
Gonzalo, el comunicado final de la organización que está justamente cumpliendo ya 75 años muestra cómo ellos van a avanzar en las contribuciones. Por lo menos 23 países ya están dando el 2% de su Producto Interno Bruto, y esto es algo que va a ayudar a fortalecer la industria de las armas, algo que ellos aseguran es fundamental para su seguridad. Pero también reiteraron que abrirán un camino inequívoco, irreversible para Ucrania, eventualmente pueda ser miembro de este grupo, y también están trabajando en lo que ellos indican es fundamental, son las amenazas globales y en especial las alianzas que se han creado en Asia por parte de Rusia, Corea del Norte y China.
La OTAN anunció en su comunicado conjunto un acuerdo de los miembros de la alianza para acelerar la capacidad industrial militar, aumentando el gasto para defensa. Según el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se garantiza que los 32 países de la organización siempre estarán listos para enfrentar cualquier amenaza.
Este nuevo compromiso envía un mensaje inequívoco al mundo de que todos los miembros de la OTAN están comprometidos a hacer su parte para mantener fuerte la alianza. Podemos defender y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, y lo haremos juntos.
La OTAN se comprometió a seguir apoyando a Ucrania militarmente, esfuerzos que Rusia ha intentado frenar. La inteligencia de Estados Unidos descubrió un plan para asesinar a Armin Papinger, director ejecutivo de la fábrica de armas alemana Rheinmetall, que provee a Ucrania con municiones y tanques.
Esperamos que en las próximas semanas y meses se realicen muchos más pedidos, muchos miles de millones de euros, también para Rheinmetall. Estamos en el camino correcto.
Las autoridades alemanas fueron oportunamente notificadas y frustraron un plan de Rusia para asesinar a otros ejecutivos de empresas que producen material bélico en Europa.
También tomamos decisiones muy importantes sobre la coordinación para apoyar a Ucrania, lo cual es necesario porque Ucrania está bajo amenaza de ataque ruso y es necesario que organicemos el apoyo necesario para que ese país tenga la capacidad de defenderse por sí mismo.
Parte de la cooperación incluye que para el 2026 se instalen sistemas de misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania, un anuncio que llevó al Kremlin a criticar el acuerdo y asegurar que va a generar una nueva Guerra Fría. China, que ha sido cuestionada por la OTAN en su comunicado conjunto por apoyar a Rusia en su producción bélica, también se manifestó.
La declaración de la cumbre de la OTAN en Washington aumenta la tensión en la región de Asia-Pacífico por demostrar una mentalidad de guerra fría y una retórica beligerante. El contenido sobre China está lleno de prejuicios, difamación e insultos. Rechazamos esas posiciones y nos oponemos firmemente. Hemos presentado sustanciales observaciones ante dicha organización.
La cumbre de la OTAN culminó con la declaración de un camino irreversible para que Ucrania haga parte de la organización cuando termine la guerra, y el anuncio de la entrega de aviones caza F-16 por parte de los Países Bajos y Dinamarca.
Nosotros, por supuesto, sí queremos ganar, sí queremos prevalecer, sí queremos salvar nuestro país y defenderlo. Debemos eliminar todas las limitaciones.
declaración que hizo el presidente de Ucrania, el mandatario estadounidense Joe Biden, en su conferencia de prensa de cierre, fue claro acerca de que es algo que ellos están considerando y que podría cambiar en el futuro. Por ahora no permiten que se utilicen estas armas dentro de Rusia, con ataques posiblemente a Moscú. Y al mismo tiempo Biden fue claro a la hora de asegurar que ellos seguirán apoyando a la OTAN, y que esto lo demuestra el hecho de que ya son 32 países.
Muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde el Departamento de Estado. Muy bueno tu trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora para analizar este tema me acompaña el doctor Craig Deere, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el doctor Guillermo Pacheco, experto también en Seguridad Nacional, profesor del Security College de Estados Unidos. Bienvenidos. Craig, empiezo contigo. ¿Qué cálculos crees tú podría estar haciendo Rusia tras la declaratoria de irreversible el camino de Ucrania a la OTAN? Pero ¿cuándo se termine la guerra, en tu opinión?
Bueno, mira, Gonzalo, a mi juicio el problema de la estrategia, por decirlo así, de la administración de Biden siempre ha sido un poco tarde para tener el éxito de la disuasión. Y este es otro ejemplo. Hay muchos ejemplos de que hay armamentos, permisos, autoridades que debería de tener Ucrania para poder perseguir la guerra como puedan. Y sin embargo, hay limitaciones. Así que a pesar de una declaratoria muy fuerte de parte de la OTAN en cuanto al apoyo a Ucrania, en los hechos, la OTAN se ha quedado atrás.
Ahora, doctor Pacheco, ¿es la victoria de Ucrania, en tu opinión, determinante para la viabilidad futura de la OTAN?
Mira, Gonzalo, me parece que es lo que busca la OTAN. Una cosa es que busque la OTAN y otra cosa es que se vaya a dar eso. Evidentemente, y con la declaración respecto a el papel que va a hacer la OTAN y el irreversible camino que está lleno también de muchas armas, es evidente que lo que está buscando la OTAN es que se dé, pero que esto llegue, como decía mi amigo Craig Deere, lamentablemente siempre han sido respuestas muy tardías a lo que ellos quieren para posicionarse respecto a lo que viene en el futuro sobre la OTAN misma.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, cumbre de la OTAN. ¿Podrá la alianza mantener su vigencia después de 75 años? Logros y desafíos. Ya regresamos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Y continuamos en Foro de la Voz de América. La cumbre de la OTAN en Washington se realiza a solamente 4 meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y a pocos días de la Convención Nacional Republicana para oficializar la candidatura de Donald Trump, quien en un evento de campaña en febrero dijo que alentaría a Rusia a hacer lo que quisiera con los países europeos que no hagan sus contribuciones a la organización de al menos un 2% del 2% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se preparan los integrantes de la OTAN ante el escenario de una posible victoria de Trump? Para responder esta y otras preguntas, continúa con nosotros el doctor Craig Deere, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y el doctor Guillermo Pacheco, experto también en Seguridad Nacional, profesor del Security College aquí de Estados Unidos. Y bien, doctor Pacheco, empezamos ya en el tema político electoral. En su opinión, ¿cómo se preparan los integrantes de la OTAN ante el escenario de una posible victoria de Donald Trump en noviembre?
Mira, Gonzalo, yo lo fijaría en dos caminos. El primero, el tema de poder ellos tomar a cargo, ya no directamente Estados Unidos, digo, no depender directamente, pero hacerse cargo ellos de lo que es el presupuesto de defensa, los países europeos, como un primer camino a tratar de evitar de que el presidente Donald Trump, de volver a ser electo, pueda limitarlo. Segundo, en la elección del nuevo secretario general de la OTAN, a Mark Rutte, que es el primer ministro de los Países Bajos, muy conocedor del presidente Donald Trump, se dice que tiene muy buena relación con Donald Trump, y eso creen que es esencial para poder mantener la alianza. Entonces, creo que se basan en esas dos cosas, pero te digo, es increíble que una organización como la OTAN base estas decisiones en una sola circunstancia, o de tener al presidente Donald Trump de ser electo o de definir la guerra en Ucrania.
Ahora, doctor Deere, obviamente fuiste parte del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca en la administración Trump. Ahora, ¿qué podría cambiar en la OTAN si el expresidente Trump vuelve a la presidencia? Tú que estuviste en el ojo del huracán.
Mira, creo que tenemos que tomar en cuenta que la relación de Estados Unidos con la OTAN no es un capricho del presidente. Hay un tratado que nos compromete a cumplir con todo lo que dice el tratado. Dicho eso, Trump es un hombre de negocios, no es un estadista, a pesar de sus 4 años, y su forma de negociar es así. Así que el hecho de que varios países siguen con su clásico free riding status en la OTAN, pues a él le hace enojar. Entonces, su forma de ser es amenazar. Tal como dijo Guillermo hace un par de segundos, la relación que va a tener con el nuevo secretario general es clave. Y el hecho de que Trump tenga una visión distinta a la de Biden, no quiere decir que Estados Unidos va a dejar de apoyar, pero el apoyo puede ser que varíe un poco.
Claro. Ahora, doctor Pacheco, en un mundo cada vez más multipolar, ¿no? ¿Qué escenarios de conflicto se pueden anticipar desde ya y prevenir simplemente con el poder disuasivo de la OTAN?
Gonzalo, a mí me parece que el poder disuasivo de la OTAN y este mensaje en el discurso último del presidente Biden respecto a mandar un mensaje al mundo, a mí me parece que todavía creo que están viviendo en un mundo que ya no existe. Digo, pensando en que la OTAN fue hace 75 años creada en un ambiente totalmente diferente. Por eso la reacción de China. O sea, la reacción de China a la declaración final, de la 75 cumbre en cuanto a la mirada que tienen a China, lo que hace es únicamente generar unas reacciones negativas y que pueden crear una mayor polarización en ese punto geopolítico que es el mar del Asia-Pacífico. Me parece que no lo ven desde una perspectiva diferente de ellos.
Me gustaría retomar esto que has dicho, Craig. Sabes, la OTAN señaló a China de ser un facilitador decisivo, ¿no?, en la guerra de Ucrania por su, lo que llama la OTAN, apoyo a la base industrial de defensa de Rusia. Ahora, en tu opinión, ¿qué cálculos geopolíticos y de seguridad hace China frente al desenlace de la guerra en Ucrania?
Sí, mira, mi preocupación es que China está jugando ajedrez y nosotros damas China, ¿no? Uh-huh. China tiene una perspectiva a largo plazo y en términos generales los políticos del occidente tienen visiones políticas a corto plazo. Me parece que tanto Rusia como China, en vez de temer el poder disuasivo de la OTAN, no lo creen. O sea, la clave de la disuasión es tener la capacidad, pero también la credibilidad de utilizar la fuerza. Y desde hace mucho la OTAN ha dado señales de que realmente no quiere utilizar la fuerza. Bueno, en ese orden de ideas, tanto Rusia, sobre todo Rusia, por eso invadió, pero China también no teme a la OTAN. Y en un mundo tan peligroso que existe ahora y que va a seguir desarrollándose así, eso es una preocupación fuerte.
Ahora, muy bien, vamos a hablar del desempeño del presidente Biden anoche. Doctor Pacheco, en tu opinión, ¿cómo lo viste? Adelante.
Mira, a mí me parece que, quiera que no, el que se haya realizado aquí la 75 cumbre, tenía un apoyo político al presidente Biden, pero una cosa es el apoyo político al presidente Biden y la otra cosa es que él se deje ayudar. Digo esto porque, aunque parece un chiste, digo, y lo digo con todo el respeto al presidente, el hecho mismo de haber confundido a Zelensky con Putin en cuanto a la presentación, como un breve ejemplo, me parece que la debilidad del presidente frente al posicionamiento que quiere la OTAN no le ayuda para nada, ni le ayuda a él en la ayuda que trataron de darle los 32 participantes aquí en Washington D.C. Entonces me parece que La visión misma de los líderes frente a Estados Unidos sigue siendo débil, y como dijo Craig, el cambio no va a ser un cambio brusco, es un cambio de negociación, pero me parece que el liderazgo del presidente Donald Trump nuevamente en el poder se diferencia totalmente a lo que presentó el presidente Biden.
Bueno, esto es Foro de la Voz de América. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Thread y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Continuamos en Foro de La Voz de América. Craig, háblanos por favor del desempeño del presidente Biden en esta cumbre. Un presidente que irrestrictamente apoyó la alianza, irrestrictamente dio el apoyo a Ucrania y asegura, hasta cierto punto, en que la alianza continuará independientemente de los desafíos. ¿Tu opinión?
Me parece que hizo lo mejor que pudo. Pero quisiera rebobinar un segundo. El problema que tenemos es que hace ya más de 2 años, cuando existía la posibilidad de disuadir la invasión de Putin, no tomó los pasos suficientes, no se expresó de manera fuerte, y por eso Putin vio la luz verde y atacó. Como decíamos hace un par de minutos, en cada paso de poder entregar las armas necesarias, paso dice que no, luego dice que sí, pero que más tarde eventualmente entrega tanques, sistemas antiaéreos, etc. Ahora, hasta los F-16 se van a entregar a finales del verano. Los necesitaban hace 2 años, no ahora. Ese es el problema. Y todo eso por la política del presidente Biden.
Pero doctor Pacheco, la cumbre se realiza en un momento clave para Ucrania, ¿no? La ofensiva rusa se ha establecido luego de la reanudación, o más bien se ha estabilizado, perdón, luego de la reanudación en abril de la ayuda militar estadounidense a Kiev. Algunos aliados han dicho que Rusia cree que puede ganar la guerra simplemente esperando a que los miembros de la OTAN se cansen y retiren su ayuda a Ucrania. ¿Qué tan creíble es este escenario?
Mira, Gonzalo, sí, definitivamente al final es una manera de poder esperar que esto pase. ¿Por qué? Porque si esto llega a pasar, el presidente Putin puede tener un espacio de tiempo. Ya han dado algunas muestras los miembros de la OTAN un posible cansancio. Por eso esta cumbre aquí en Washington D.C. fue un respiro para Zelensky, para Ucrania, respecto al compromiso que volvió a hacer la OTAN para poder posicionarse. Es evidente que al final de cuentas, aunque lleguen al 2% del PIB varios de los países, el desgaste que tiene hacia afuera en la necesidad interna va a pasar factura en algún momento a esos países.
Ahora, Craig, ¿tú crees que demostró el presidente Biden a sus aliados que está en condiciones de seguir liderando la OTAN?
Repito, hizo lo mejor que pudo. Me parece que el desafío es, de nuevo, es ofrecer suficiente ayuda para que Ucrania pueda resistir, pero no tanta ayuda para que Putin se sienta amenazado, porque si Putin se sienta amenazado ya cambia la ecuación, ¿no? Entonces, la OTAN tiene que seguir apoyando, y francamente el hecho de que Putin haya invadido en febrero de 2022... para mí fue un error estratégico, porque la OTAN estaba debilitado y estaba en el proceso de debilitarse aún más. Pero la invasión provocó una reacción fuertísima, incluso los 2 nuevos miembros que jamás se habían asociado a la OTAN pidieron la oportunidad de asociarse. Así que creo que en el largo plazo la OTAN va a salir bien, y Rusia va a salir más debilitado, pero eso sí requiere paciencia de la OTAN.
Ahora, doctor Pacheco, ¿cree usted que toda esta situación, el drama, el tema militar de la OTAN, Ucrania, terminará el 4 de noviembre si llega a ganar el presidente Donald Trump, o al contrario, llegará a intensificarse más?
Mira, yo no creo que sea el 4 de noviembre, pero sí creo que si él llegara a ganar y que el 5 de noviembre tengamos un presidente electo, aunque tome posesión hasta el 20 de enero. Él ha dicho que va a tratar lo más rápido posible de bajar la intensidad al conflicto. Entonces, no sé a quién le conviene más que entre el presidente Donald Trump, o quién le conviene menos, si a Rusia, a la OTAN, respecto a lo que dijo Craig. O sea, hubieron errores estratégicos de ambos lados, y el hecho mismo que la OTAN esté tratando de fortalecerse en este momento es una manera de poder esperar que Trump trate de ponerlo fin. Pero la escalada de presupuesto de defensa no se va a poder detener. Entonces creo que es un gana-gana para todos, o un pierde-pierde para todos.
Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa. Ya regresamos.
Bienvenidos a Retro Boa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro Boa, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Óscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, gracias, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias, 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque pour moi, le silence n'est pas qu'une option. Y je voulais reprendre pour faire échec à la terreur.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes,
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Y ya en la parte final de Foro de la Voz de América, Dr. Deer, sus conclusiones sobre los 75 años de la OTAN, su futuro, sus desafíos, su vigencia.
Mira, Gonzalo, estimo que la declaración de los miembros de la OTAN fue lo más poderoso que pudo haber sido, aunque sí es cierto que Ucrania hubiese querido recibir una invitación formal para asociarse, pero no se puede en este momento porque está en guerra. Y sin embargo, el papel aguanta todo. Así que vamos a ver si los miembros, los países miembros, realmente cumplen con sus palabras, si pagan sus deudas. Canadá, por ejemplo, es una vergüenza. Si pagan sus deudas, si ponen el presupuesto necesario, pero también que actúen con firmeza para que Rusia eventualmente se dé cuenta que no va a poder ganar lo que buscó hace un par de años.
Doctor Pacheco, su análisis.
Mira, yo creo que es paradójico que la alianza se enfrenta 75 años después a la misma situación que motivó su creación, el riesgo de sufrir un ataque armado. Y yo me sumo a lo que Craig menciona respecto al posicionamiento de cada uno de los países, o sea, ¿hasta cuándo podrán aguantar el 2% del PIB? Y para mí el mayor desafío que tienen hacia el futuro es ese, el poder consolidarse como alianza para poder mandar el mensaje disuasivo que Putin puede recibir y que puede sentirse amenazado. Mientras tanto, no creo que él vea a la OTAN como una amenaza.
Bueno, muchísimas gracias al doctor Craig Deer y al doctor Guillermo Pacheco. expertos en seguridad nacional. Siempre un placer tenerlos con nosotros acá en Foro de la Voz de América. Llegamos así al final de esta edición. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Barca. Hasta pronto.